en su capítulo 21. Dice la palabra de Dios: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Vamos a meditar los versículos 18 al 19. Que dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, Mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Nuestro tema es, el futuro de los creyentes es glorioso. Estábamos meditando sobre la manera en que el Señor restauró a Pedro. Y al finalizar esa restauración, el Señor le habla acerca del futuro. Es interesante que hay algo que Pedro había aprendido del Señor, y es que el Señor sabe todo. Él le dijo las tres veces, cuando él respondía a la pregunta de si amaba al Señor, y la respuesta de Pedro fue cada vez, tú lo sabes, y al final fue, tú sabes todas las cosas. Y él sabe todas las cosas acerca de nosotros. Él puede discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, pero él sabe no solo lo que pensamos, no solo la palabra antes que esté en nuestra boca, sino realmente él sabe absolutamente todo. Nos conoce a tal profundidad que conoce absolutamente todo de nosotros, porque él nos diseñó, porque él nos creó. Dice el Hacía yo conexión con el Salmo 139, y el Salmo 139 dice, me has examinado y conocido, has visto mi andar y mi reposo, pero dice también, tú me tejiste en el vientre de mi madre. Y aún el Salmo 139 habla de que el Señor, en el versículo 16, habla de que el Señor diseñó los días antes que no hubiera ninguno de nuestros días. Y damos gracias a Dios porque Cristo es un Rey victorioso, que venció el pecado, venció la muerte, y Él está sentado en el trono y Él gobierna. Y Él puede hablar acerca del futuro porque Él diseñó el futuro. Él tiene un plan que está desarrollando en la historia, y todas las cosas ocurren tal y como Él las ha diseñado, como Él las ha predeterminado. No hay nada que ocurra de una manera distinta, aunque a veces se nos hace como que todo está fuera de control. Sin embargo, todo está en perfecto control. Dios tiene todo en absoluto control. Damos gracias a Dios porque van ocurriendo cosas que a gente en el mundo le toma por sorpresa. Y damos gracias a Dios porque vemos cosas terribles ocurrir, pero no nos toma por sorpresa, porque ya en la Escritura el Señor nos ha hablado acerca de las cosas que están ocurriendo el día de hoy. El Señor ha hablado que en los últimos tiempos la maldad va a aumentar, y efectivamente es esa la realidad. La Biblia habla de apostasía, y esa es una realidad de este tiempo. La Biblia habla a los creyentes acerca de sufrimiento, y no nos toma por sorpresa el hecho de saber que hay sufrimiento. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Y después de restaurar al apóstol Pedro, el Señor habla acerca de su futuro. Y el Señor empieza con una declaración de importancia. Todo lo que el Señor dice es importante, pero Él siempre se tomaba el tiempo de marcar esto que te voy a decir, es para que lo recuerdes. Por eso Él le dice, de cierto o de verdad te digo, o dos veces decir amén. El Señor está diciéndole a Pedro, presta mucha atención a lo que te voy a decir, esto no debes olvidarlo. ¿Y qué es lo que el Señor le va a decir que le dice, de cierto te digo? Y el Señor empieza hablándole sobre su pasado, porque le dice el Señor, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Y pues el Señor está hablando evidentemente de aquellos tiempos de juventud, cuando pues no tenemos tantas responsabilidades, donde se puede pensar que uno se siente en cierto modo más libre. Y después el Señor empieza a hablar acerca de lo que es el tiempo futuro, y le dice, cuando seas, más cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro. Y hablando de las limitaciones, no solo de las limitaciones de ser viejo de edad, de ser viejo físicamente, sino también la implicación de la madurez en el Señor, la implicación del sometimiento al Señor y del deleite en hacer la voluntad de Dios. El hecho de vivir en una verdadera libertad, que es la libertad de hacer la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo fue verdaderamente libre, porque Él hacía la voluntad de su Padre y su deleite era hacer la voluntad de su Padre. Y podemos recordar otros personajes en la Escritura, como el apóstol Pablo, cuando decía: ¡ay de mí si no predicar el Evangelio, porque me es impuesta necesidad! Y él estaba haciendo no precisamente su voluntad como antes de venir al Señor, pero era, no es una esclavitud, sino es una libertad. Él experimentaba el hacer lo que Dios quería que haga, y él se deleitaba en predicar el Evangelio. El profeta dice que él llegó un momento en que él quiso resistir de predicar, pero dice: me sedujiste, oh Dios, y fui seducido. Había un fuego dentro de mí que no podía resistir. Y bueno, también está hablando de lo que significa el ser una persona dependiente de otras por causa de la edad. Pero al final, Juan hace una nota editorial donde él da una explicación para nosotros acerca de qué es lo que estaba diciéndole o qué implicaba el hecho de extender las manos. Y es que el Señor estaba dando a entender de qué muerte Pedro iba. Dice, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios. Y es notorio por el contexto que entendieron qué es lo que Jesús quería decir. Porque quizá de momento tal vez le haya dado un poco de escalofrío a Pedro. Y después preguntó por Juan y le dijo: Señor, y este, pues yo ya entendí de qué muerte voy a glorificar a Dios, pero ¿y este? Entendieron con claridad que Jesús estaba hablando de la muerte con la cual Él habría de glorificar a Dios. Y damos gracias a Dios porque el futuro para el creyente es un futuro glorioso. Estamos estudiando eso en el contexto de la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y en verdad, hay algo que nuestra vida, desde que nacemos, hay algo que vamos caminando. Bueno, solemos decir, y la gente dice que hay una cosa que es segura, y esa cosa segura es la muerte. Desde que nacemos estamos muriendo lentamente. No obstante, damos gracias a Dios porque la muerte, me llama la atención que no dice con qué muerte había de morir, sino que qué muerte, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y la Biblia nos llama a los creyentes: si comes, bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Pero qué maravilloso es que el creyente glorifica a Dios en la vida o en la muerte por causa de que Cristo resucitó de los muertos. Cantamos un himno que dice: porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Damos gracias a Dios porque, si bien es verdad que algo que va a ocurrir, si Dios quiere que así ocurra, porque puede que no ocurra con nosotros. La Escritura dice que cuando el Señor venga, dice que con voz de mando, con voz de arcángel, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero yo decía que es relativo eso de que la muerte es segura, porque si Cristo viniera en este momento, pues sencillamente nosotros no moriríamos. Si nos dice la Escritura, seríamos transformados, seríamos arrebatados y transformados. Y de hecho le dijo, hablando de Juan: si yo quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Y eso hace referencia a cuando Pablo escribe: los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y no veríamos la muerte. Sin embargo, aquí, si vemos la muerte, no hay temor, porque la muerte es un enemigo vencido. La Biblia dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El Señor Jesucristo derrotó a la muerte. Y semanas antes, días antes, bueno, ya semanas antes, que Pedro había, le había dicho al Señor que si era necesario, él iba a morir con él. Y el Señor aquí le está hablando del futuro, pero hablando del futuro, ya no le está, no simplemente anunciando el futuro, sino hablando de algo que era seguro, y es de que él no iba a morir como alguien que luego pudiera ser avergonzado, porque Cristo había consumado totalmente su salvación, y él no se iba a volver a repetir nunca más el hecho de que él negara al Señor Jesucristo, por causa de que la victoria de Cristo sostiene a los suyos para que perseveren hasta el fin. Es el poder del Espíritu Santo, es la victoria de Cristo aquella que sostiene a los creyentes. Los creyentes perseveran no por causa de sí mismos, sino por causa de aquel que les salvó y aquel que les hace perseverar. Es el Señor, dice, el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. En realidad, todos los creyentes que nos han precedido y han visto muerte atroz, nuestra admiración no es precisamente a ellos. Nuestra admiración es a la obra de Dios en sus corazones, es al poder del Espíritu Santo, es a la gloria de Dios que ellos contemplaban, que les hizo mantenerse fieles hasta el fin. Dice la Biblia, cuando Esteban fue apedreado, él dijo que veía la gloria de Dios, y eso les sostuvo hasta el fin. Qué maravilloso es ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Qué maravilloso es que nuestro corazón sea cautivo del deseo que cautivó a aquellos que vieron a Cristo y tuvieron todo como pérdida con tal de conocer a Cristo. Y el apóstol Pablo tenía la misma clase de conflicto. Él decía en Filipenses 1:20, dice, mi ardiente conforme a mi anhelo, ardiente anhelo y esperanza, que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y realmente, hermanos, vivimos tiempos en que se habla mucho de la muerte, aunque la muerte siempre ha estado a un paso. Lo que la gente no estábamos teniendo era quizá la conciencia de la cercanía de la muerte. Y hoy un bombardeo hace que estemos más conscientes de ello. Pero damos gracias a Dios porque nuestro futuro está en las manos del Señor. Y si estamos en Cristo, el futuro es glorioso. No importa cuál sea la forma en que hemos de glorificar a Dios con nuestra muerte. Por la gracia de Dios, Pedro murió crucificado. Dicen los historiadores que él murió crucificado, y él pidió ser crucificado de cabeza porque no se sentía digno de morir como su Señor. ¿Y qué es lo que lo sostuvo? La gracia de Dios. ¿Qué es lo que lo mantuvo y lo perseveró? No es Pedro en sí mismo, es la vida de Cristo fluyendo a través de Pedro. Es el que Dios le había dado un nuevo corazón, es que Él lo transformó al mostrarle su gloria, y por eso Él pudo morir de esa manera y glorificar a Dios en su muerte. Cuando pensamos en la muerte, bueno, el pasaje, el versículo que es el Salmo 139, versículo 16, dice en nuestras Biblias, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. El Señor diseñó nuestro cuerpo, y podemos entender que en nuestro cuerpo no hace falta nada, aun si un bebé nace y según nosotros tuviera algún defecto y le falta una oreja o un dedo, Dios lo diseñó así y no hace falta nada, dice la Biblia. Algunas traducciones de la Escritura amplifican este hecho a la verdad de que Dios no solo diseñó nuestro cuerpo tal y como está hecho y fue poniendo las cosas que fueron luego formadas, sino toda la vida de aquel que ha sido creado. Dice, hay una traducción que dice: tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Y otra traducción dice: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. El poder saber, y el Nuevo Testamento confirma eso, dice la Biblia que ni siquiera un cabello de nuestra cabeza cae, si no es la voluntad del Padre. O sea, no existen casualidades ni accidentes en nuestra vida. Todas las cosas Dios las diseñó así. Romanos capítulo 8, versículo 18 al 19, 28 y 29 dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y Dios ha diseñado nuestros días, el día en que el Espíritu Santo nos iba a dar vida por la predicación del Evangelio. Dios lo diseñó así. No pudo haber sido antes. A veces hay gente que piensa que le hubiera gustado venir antes al Evangelio. Es entendible que una vez probado el Evangelio podamos pensar que nos hubiera gustado venir antes. Pero Dios lo diseñó así en su sabiduría. No podíamos venir antes, tampoco después. Dios tenía un día para nuestra salvación y ese día nos dio vida. Después, Dios ha diseñado cada situación que se ha dado, desde las más que pudiéramos pensar irrelevantes. De pronto se daña el auto y a veces entramos en pánico, pero Dios lo diseñó así. Y todo hasta el día en que nosotros vamos, y la manera en que vamos a dejar este mundo, Dios lo ha diseñado todo así, para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Y cuando pensamos en la realidad de la muerte, hermanos, hemos de vivir con responsabilidad, hemos de ser cuidadosos, pero debemos vivir con el entendimiento de que mucho deporte que yo haga, y con esto no estoy desalentándonos a hacer deporte, si yo como saludable, y no estoy diciendo que no comamos saludable, pero nada de eso. Hay gente que piensa que hace esas cosas para alargar su vida. Hagamos eso porque debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, pero no va a alargar nuestra vida un día más. El día que Dios ha determinado y la forma que Dios ha determinado, nuestra vida va a terminar. Y damos gracias a Dios porque no nos asusta el que la vida termine, porque Cristo resucitó de los muertos, porque Cristo conquistó victoria para su pueblo, porque Cristo justificó a su pueblo. Damos gracias a Dios porque el final es glorioso. No importa si la aproximación a la muerte pudiera ser dolorosa, el Señor sostiene a los suyos. Al final el Señor le dice a Pedro: sígueme. Y la verdad es que aquellos que son ovejas de Cristo le van a seguir. Dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y no importa en medio de cuál situación terrible de aflicción o de sufrimiento tengamos que glorificar a Dios, si somos ovejas de Cristo, le vamos a seguir. Él nos va a hacer seguirle. No hay nada que nos va a parecer más atractivo que seguirle. En medio de la aflicción, el poder pensar que el final es glorioso, el final es con Cristo. Dice la Biblia que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a las glorias venideras que en nosotros se han de manifestar. Y eso es lo que ha sostenido a los creyentes a lo largo de la historia. Algunos han glorificado a Dios en su muerte a través de morir de alguna enfermedad larga y dolorosa. Dios ha querido que otros le glorifiquen con muertes súbitas. De pronto está bien y de pronto ya no está. Pero está en Cristo. Y allá lo dice Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Algunos otros han tenido que ser torturados y afligidos por causa de la fe, y al final han tenido que morir, y damos gracias a Dios porque muchos de ellos murieron cantando salmos o cantando a aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y es el Señor que hace que el futuro de su pueblo sea glorioso. No importa si hay pandemia, no importa si vacuna o no vacuna, Dios sabe de qué manera vamos a glorificar a Dios, y que ahí esté nuestra esperanza. El Señor no solo sabía el futuro de Pedro, el Señor sabía el futuro de Pedro porque Él lo diseñó, pero el Señor sabe nuestro futuro, y Él ha diseñado nuestros días, y que el Señor nos obre en nuestro corazón y podamos tener esa perspectiva eterna que tenía el apóstol Pablo. ¿Cuáles eran las clases de conflictos que tenía el apóstol Pablo? Pues el apóstol Pablo no sabía si morirse o seguir viviendo. Él decía, pues quisiera quedarme porque eso es bueno para la iglesia, pero yo quisiera partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y en verdad, hermanos, cuando algún hermano Dios le lleva, lo extrañamos y lo sentimos, pero ellos están muchísimo mejor. Ellos han descansado, están con su Señor, con el Señor victorioso que ha resucitado. Y nuestra esperanza es que se acerca tiempos de la venida. Todo lo que está ocurriendo en el mundo muestra y habla acerca de los últimos tiempos, de que Cristo viene otra vez, y que eso nos haga anhelar su venida, ya sea que nosotros tengamos que ir y no sabemos de qué manera, pero que el Señor nos haga confiar de que al final la muerte que Dios quiera que nosotros experimentemos va a ser para llevarnos y estar con Él, va a ser para tener cumplido nuestro gozo, va a ser para, como dice Juan, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y es un gozo para el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios, la muerte segunda no tiene potestad sobre ellos, porque Cristo venció la muerte. Y la pregunta es, toda persona aquí en esta tierra va a experimentar muerte física, porque hemos pecado. Damos gracias a Dios porque si nos viene la muerte física, pero hemos confiado en Cristo, como Pedro confió en Cristo. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor se lo quiso revelar. Y toda la esperanza de Pedro estaba en esa confesión de su fe. Y la pregunta, ¿has confiado en el Señor Jesucristo? Porque si no has confiado en el Señor Jesucristo, entonces sí debe aterrarte el hecho de pensar de que hay algo seguro que va a venir, y es muerte. Pero si mueres sin Cristo, entonces el problema no es morir físicamente sin Cristo, sino morir físicamente sin Cristo y llegar a la muerte segunda. Eso es una tragedia. Es llegar el momento de presentarse ante Dios y no tener justicia, una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, que es la justicia de Cristo. Eso es terrible. No es triste, es trágico. El hecho de que una persona tenga que partir de este mundo y no haya confiado únicamente en el Señor Jesucristo, en su obra en la cruz, en la salvación que Él conquistó para los suyos, que no haya sido vestido de su justicia. ¿En qué estás confiando? ¿Estás confiando en que estábamos estudiando anteriormente, había momentos en que Pedro tuvo momentos de confianza en su carne y fracasó, pero Dios ha provisto para el fracaso de su pueblo? ¿Has hallado en Cristo provisión para tu fracaso? En verdad, sin Cristo somos un fracaso. Sin Cristo no somos capaces de cumplir la ley. Sin Cristo no somos capaces de presentarnos como Dios demanda. Dios demanda perfección, demanda justicia. Y la verdad es que somos personas depravadas. No personas buenas que de vez en cuando hacemos lo malo, sino depravados. Y la única posibilidad de poder estar adecuado es ser hallado confiando en Cristo. Ser No obstante nuestros fracasos, el haber experimentado esa restauración que Cristo hizo para con Pedro, porque estás en Cristo. Ven al Señor Jesucristo, confía en el Señor Jesucristo y veamos el futuro. Si vemos el futuro con ojos a nivel de la tierra, no hay nada de atractivo ni nada, es totalmente desalentador. Pero Cristo resucitó y como dice el pasaje que leyó el hermano, si hemos resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y si ponemos la mira ahí, el futuro es glorioso. El futuro es con Cristo. Vamos.